Saludemos a dos aspirantes al Senado ampliamente reconocidos. Están encabezando listas muy importantes, la de la Alianza Verde y la del Partido Conservador. Es un placer volver a saludar a Lucho Garzón, el exalcalde. Va ahora al Senado con el empuje de Alianza Verde como cabeza de lista. Exalcalde, buenos días. Un placer volverlo a saludar.
Julio, buen día. Un abrazo y un saludo especial a todo su grupo y a la gente que nos está oyendo.
David Barguil, también lo entrevistamos mucho cuando estuvo en el Congreso. Tuvo un paso muy importante y regresa al Congreso. Departamento de Córdoba presente, Partido Conservador de Colombia. Aspirante David Barguil, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para los oyentes y, por supuesto, para Lucho Garzón también.
Don Lucho, es muy difícil imaginar un Senado Selección Colombia, un Senado con ideas diferentes, con posiciones políticas distintas, pero con personas como ustedes que ya los conocemos y que seguramente tuvieron dificultades en su ejercicio de la función pública, pero que son personas que llegan a aportar. Usted podría seguir en cualquier otra actividad, pero se va a meter en una campaña a buscar un puesto en el Senado, en la cabeza de la Alianza Verde, y uno viendo tanto precandidato bueno que no va a llegar a ninguna parte, se imagina un Senado de lujo. ¿Usted cree que eso es muy hipotético o sería posible?
Bueno, además de saludar a David, que le deseo mucha suerte en estas elecciones, yo creo que uno tiene que reivindicar en este momento el papel del Congreso actual. Es decir, es cierto, hay muchos problemas, hay muchas fallas, pero de alguna manera este país ha manejado una institucionalidad muy sólida, muy fuerte, y a mí me parece que yo creo que uno no llega diciendo es que lo voy a cambiar porque son unos truhanes, porque son unos ladrones, porque no, tienen muchas dificultades en materia de concertar muchos temas, tienen dificultades en el manejo y en el tono con que se discuten ciertas cosas, como fue el caso de ayer en relación a al debate Paloma Valencia y Iván Cepeda, pero yo creo que ha habido en medio de toda esta discusión una valoración de lo que significa los equilibrios de poderes. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues cuando a mí me dijeron dedíquese o piense o asuma la vocería de estos momentos de Alianza Verde en marcha, yo les dije sí, pero con una actitud no de despolarización, porque la polarización es inevitable en política. En la política no se mueve el amado los unos o los otros, los con los otros, sino odiados los unos con los otros. Pero aquí hay que superar eso. Hay que establecer lazos de acuerdos. Y sí, yo pues creo que puedo aportar cuando me lo plantearon, y porque la Alianza Verde y Marcha me han delegado esa responsabilidad de decir, usted ha presentado lazos de acuerdo con Álvaro Uribe cuando fue alcalde, con los trillizos cuando fuimos Peñalosa, Moco, y lo que decíamos, o decía yo, trillizos de útero diferente, con Juan Manuel Santos, que somos diferentes, sí, de mundo, pero hicimos un acuerdo sobre la paz y me metí con eso. Y en general, yo soy un tipo de acuerdos, no estoy para disolver, estoy para convocar.
Candidato al Senado David Barguil, en la misma línea quiero preguntarle por algo que nos dejó este cuatrenio. ¿Qué opina usted del papel del Partido Conservador en el Congreso en este periodo que pasó? Porque por supuesto hay un sector que desde el inicio señaló vamos a hacer oposición al presidente Gustavo Petro y se mantuvieron, pero lo que hemos visto en el Congreso, el cuatrenio que ha pasado, es una cosa totalmente distinta, por ejemplo en la Cámara. Figuras como Alfredo Ape Cuello o Wadid Mansur metidos en supuestas negociaciones burocráticas, escándalos, temas que por supuesto definirá la justicia, pero ¿usted qué opina?
Bueno, la democracia justamente es que cada quien pueda tomar posiciones, pueda plantear en qué está de acuerdo, en qué no, y creo que en el partido ha habido un debate interno profundo. Hay personas que han venido acompañando iniciativas del gobierno, otras que han hecho una oposición clara, frentera. Usted bien lo ha planteado, el caso de la Cámara, pero también el caso del Senado, y creo que en el partido se ha vivido esa discusión interna y eso ha sido, por supuesto, y se refleja en cómo se ha votado, cómo se han tomado posiciones frente a algunas de las reformas, pero también en el partido se han dado luchas muy importantes para frenar iniciativas que se consideraban desde el partido eran dañinas, no le hacían bien a Colombia. Vimos el papel de muchos senadores, de Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de nuestro partido, dando esas peleas. Entonces, allí lo que ha habido, por supuesto, es discusión democrática, discusión interna y posiciones que cada quien ha asumido frente a esas reformas y esas iniciativas del gobierno.
Sí, doctor Lucho Garzón, usted dice soy un hombre, un tipo de acuerdos. Pero, ¿cómo van sus acuerdos en el momento en que en el Congreso lleguen, no sé, los que prometen la continuidad de este gobierno con sus propuestas de reforma o con la propuesta de la constituyente que ellos prometen van a darle seguimiento a eso?
Pues yo tomo el tema de la constituyente. Yo no estoy de acuerdo con la constituyente porque para mí hay dos elementos fundamentales que hicieron unos cambios radicales en este país. Uno es la constituyente del 91. Miremos lo bueno, lo malo y lo feo, pero a esa altura no creo que uno pueda estar diciendo que puede haber una constituyente porque supone que esa constitución que hay no genera garantías o derechos. Y segundo, no estoy de acuerdo porque el acuerdo del 2016 de paz que se hizo entre la FARC y el gobierno Santos me parece que tiene unos contenidos supremamente importantes de valoraciones positivas de posibilidades de ver el país desde lo agrario, desde lo político, desde lo incluso de las relaciones entre municipios, departamentos o regiones. Es decir, tiene muchas cosas para decir, veamos eso y sobre eso actuamos. Pero voy a señalar algo. El Congreso sí tiene que entender que hay que hacer unas reformas que permitan por lo menos que el empoderamiento de las regiones esté en el centro. Muy bien la iniciativa que logró plantearse por el lado de el sistema general de participación, pero también muy preocupante que eso no se consolide con una legislación acorde a ese sistema general de participación con la ley de competencia. Te doy ese ejemplo. Yo creo que llegando al Congreso, no estoy amenazando, pero uno debe llegar al Congreso dispuesto a hacer cualquier tipo de reforma. Hace una valoración sobre el gobierno. Uno, el gobierno también tiene cosas positivas. La reforma laboral me ha parecido un muy buen acierto del gobierno Petro. Me ha parecido que este tema de la autoridad agraria hay que sacarla adelante. Eso es un proceso muy importante de volver sujeto de derecho o estar asumiendo sujeto de derecho al campo. O temas como el tema de la pensión, yo pienso que los temas pensionales, la reforma pensional, ojalá avance, pero también si digo, la velocidad, la intensidad, la manera como se actúa con la reforma a la salud, es o lo toman o lo dejan, así no funciona una concertación. Yo no soy conciliador, eso es que esté uno de acuerdo con todo el mundo y con nadie, para nada. Sí soy un buen, y créanme, que soy un buen negociador, y así pienso que con por lo menos David, que está aquí en esta conversación, estoy seguro que uno puede establecer conversación desde el punto de acuerdo. Y como dice Julio, esta es una idea de hacer o trabajar por selección. Hay unos que juegan de 10, sí, otros de 7, otros de 2, otros de portero. Pero lo cierto es que esa selección es mirando lo bueno de los otros, no lo malo.
Claro, y en ese orden, candidato Barguil, pues llama mucho la atención las decisiones que se están produciendo en el Partido Conservador, incluido que le estén apostando a tres pesos pesados del departamento de Córdoba en la lista al Senado, porque es que usted compite con colegas suyos y también con paisanos suyos como el representante Wadid Mansur, quien, hay que decirlo, ha estado cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro y también con el senador Marcos Daniel Pineda. Así que si hablamos de regiones, es importante hablar del departamento de Córdoba y llama mucho la atención que sean tres pesos pesados de ese departamento los que estén compitiendo por los votos para el Senado. ¿Qué pasó con esas alianzas políticas que tenían entre ustedes y que ahora pues se convierten en rivales para buscar esa curul en el Senado?
Bueno, lo primero es que yo quiero agradecerle a mi partido que me haya brindado la posibilidad de encabezar la lista, de ser el número uno en la lista después de un receso. Yo, después de 20 años de trabajo público y haber perdido la candidatura a la presidencia del equipo por Colombia en la pasada elección, tomé una decisión fundamental para mi vida. Iba a dedicarle el tiempo a construir familia. Hoy tengo un hijo de 1 año, una niña de 4 años, estoy en segundo matrimonio, y ese fue un tiempo que Dios me regaló luego de perder esa elección presidencial y que ha sido el tiempo más importante que he podido tener. Quiero, frente a la pregunta, pues, cada uno de esos equipos son equipos distintos, independientes, así que cada uno tiene, por supuesto, la apuesta política de sacar los votos y sacar adelante sus candidaturas. A mí lo que más me importa hoy con el regreso al Senado es devolverle al Senado esas luchas, esos debates, esas leyes que le tocan el bolsillo y que le ayudan a la gente. Mire, yo como Lucho reconozco algo muy importante del actual Congreso, en particular del Senado. Allí se dieron debates de peso y allí se dio un debate democrático independiente, que eso es muy importante. Pero yo creo que el próximo Congreso tiene que ser un Congreso que vaya a la ofensiva. Yo, por ejemplo, quiero recuperar una ley que fue de mi autoría en esa época, que fue la que le quitó los intereses del ICETEX a los muchachos de estrato 1, 2 y 3 del SISBEN 1 y 2. 500,000 jóvenes se beneficiaron en esa época con una ley de nuestra autoría. Eso lo derogaron. Hay que volver a dar esa pelea para que los más pobres puedan estudiar donde quieran, la carrera que quieran, no donde les toque. La última ley que yo saqué de borrón y cuenta nueva, 17 millones de colombianos que salieron de DataCrédito. Ese tipo de iniciativas tienen que volver al Congreso. La lucha por la salud, Lucho Garzón, allí tenemos que dar un debate importante, democrático, claro, pero muy clarito. No estatizar el sistema de salud, pero sí reformarlo para que la gente, yo me sueño, pueda elegir la clínica donde quiera ser atendido, no donde le toque, pero no hacia una estatización del sistema de salud. Esos son los debates que tienen que volver al Congreso de Colombia y ese va a ser el liderazgo que vamos a asumir desde el Partido Conservador. Y temas complejos que sé que van a levantar ampollas y críticas. Por ejemplo, yo voy a llegar planteando enseguida que hay que hacer fracking con responsabilidad ambiental, pero nosotros no podemos tener enterrada una riqueza en hidrocarburos en el subsuelo cuando hay tantas necesidades en el país. Hay que revisar la presencia de Colombia en el Tratado de Escazú. Y este va a ser un debate que va a generar muchísimas ampollas y muchísima controversia. Hay que darle alcance a las consultas previas. Claro que sí, la defensa de comunidades indígenas, de negritudes, de minorías, pero que ese mecanismo no se vuelva un mecanismo, en muchas oportunidades pasa, de chantaje, de parálisis, de proyectos importantísimos para el país. Sí. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, esos son los debates que van a regresar al Congreso y que de la democracia tomaremos decisiones los distintos partidos y sectores, sí, para ver hacia dónde camina Colombia.
Exalcalde Lucho Garzón, en el partido Alianza Verde hay muchas facciones, tanto que usted le ganó a una figura de oposición la cabeza de lista como el senador J.P. Hernández, quien se ha mantenido, por supuesto, en contra del presidente Gustavo Petro. Y no es ningún secreto, más bien, que usted es afín precisamente a ese gobierno. ¿Sí cree usted quizá que puede liderar esa bancada y representar al partido en todos sus matices, en especial a esos sectores que han estado en la oposición?
Mire, yo he dicho que lo que hay en el Partido Verde y lo que hay en marcha es como una especie de frente amplio. Es un frente amplio en donde está sector de derecha hasta sector de izquierda. Yo hablo por mí, porque yo no soy mal haría en irrespetar la autonomía del Partido Verde. Pero le voy a decir lo siguiente. Yo realmente creo que lo que hay hoy es un liderazgo colectivo en general y que lo que yo estoy haciendo aquí es, pues, por lo que se decidió es como en esa coalición en marcha y Alianza Verde, pues que yo era la persona que podía convocar un discurso que trate de aglutinar a todo el mundo, pero no pretendo ni abrogarme el supuesto derecho de decir yo represento a todo el mundo. No, yo represento un sector que cree que es un centro izquierda lo que mueve acá, un sector que cree que los derechos están sobre las derechas, un sector que dice reconoce lo que hay bueno del gobierno, pero también confronta lo que no es bueno del gobierno, un sector que busca ser una alternativa de centro izquierda. Eso es básicamente lo que hay. Ahora, pues normal que la gente en un escenario u otro tenga consideraciones de que no hay gente representada, o sí. Hasta ahora yo no he sentido una confrontación que nos lleve a que haya pérdida de gobernabilidad en esta coalición.
Sí, doctor Barguil,
A usted se le reconoce sin duda importantes leyes, la del borrón y cuenta nueva en data crédito y otras más relacionadas con esos temas claves financieros, pero para ese nuevo periodo no va a volver a tener líos por inasistencias y también las incapacidades médicas. ¿No se va a ausentar tanto? ¿No se va a enfermar tanto?
Yo sí quisiera que por la propia responsabilidad del oficio se le contara al país que a mí me denunciaron dos veces en el Consejo de Estado y una vez en la Corte por ese tema, y la justicia habló con total claridad y quedó absolutamente claro y definido que eso que se decía y con lo cual hicieron campaña algunos y con lo cual se hicieron famosos algunos a costa de tratar de enlodar el buen nombre de uno, pues quedó resuelto por la justicia y la justicia me dio la razón. Eso no sucedió, y lo que sí sucedió, y a usted le consta, es que por mi paso en el Congreso sacamos 15 leyes. Yo quiero preguntarle a esos que hicieron tanta bulla cuántas leyes sacaron, cuántos debates, cuántas peleas para defender a la gente, cuántas luchas para defender a las regiones. Cuando uno trabaja con esfuerzo, con dedicación y con compromiso ciudadano, lo que se ven es en los resultados del trabajo legislativo. Y creo que nadie puede dudar de esos resultados que dimos. Y esos resultados fueron los que me permitieron a mí, después de dos pasos por la Cámara y uno por el Senado, y de dirigir el partido, que en el cuatrenio anterior, por unanimidad, mi partido, sin peleas y discusiones, me plantearan que fuera el candidato a la presidencia de la colectividad. Y cuando estuve en la dirección del partido, fui el más joven en la historia, en 170 años de lucha conservadora. Y mire, yo le digo lo siguiente. A mí, y yo duermo poco, yo duermo 4 horas, a mí lo único que me motiva es trabajar, dar luchas y producir resultados por la gente, y creo que eso fue lo que vieron en mi paso por el Congreso.
Candidato, ¿quién es su nombre para presidente de la República?
Bueno, no, todavía no tenemos, estamos esperando que se dé en el partido la decisión definitiva. Vamos a estar en la decisión que el partido tome, Julio. Yo soy un hombre de partido, yo fui con 33 años presidente del Partido Conservador, y yo no me voy a salir de estar en la línea conservadora. En el partido hoy hay cuatro precandidatos inscritos. Está aún abierta la posibilidad de que se inscriban otros, y luego allí daremos esa discusión. Es dura porque son amigos, son personas con las que hemos trabajado, son personas que queremos, son personas que respetamos, y entonces allí va a haber una dura discusión alrededor de quién se había elegido como candidato conservador.
Pues mucha suerte con su candidatura y la del partido. Él es David Barguil. Lucho, ¿usted ya tiene claro quién le gustaría ver de presidente?
Pues en este momento yo llego a esta coalición acompañando a Juan Fernando Cristo porque desde el 2018 venimos trabajando juntos. En el gobierno de Santos trabajamos juntos en todo el tema de la paz, en los temas de los derechos, en los temas de la descentralización, en los temas de hacer un acuerdo nacional. Pero yo tengo que respetar esta coalición, porque aquí también está Claudia López, en relación a que hay gente como Angélica Lozano que promueve la candidatura, o también esta gente que cree que Fajardo es una buena opción. Ya en nombre de la coalición, pues yo tengo que ser muy respetuoso de lo que piensa, que lo que es el pensamiento colectivo. En este caso particular, si usted me pregunta a mí, digo, puedo explayarme diciendo por qué la zona es Juan Fernando Cristo, pero yo no puedo hoy tomar partido. Es una decisión que tiene que tomarse colectivamente en el momento en que corresponda.
Él es Lucho Garzón, candidato al Senado, fue alcalde de Bogotá, todos lo conocemos. En lo personal me gusta volverlo a escuchar y me gusta mucho que vuelva al servicio público en el Congreso de la República. Su candidato es Cristo, pero se va a someter a lo que determine esa colectividad, esa unión de partidos que él está apoyando. Lucho, mucha suerte y gracias por atendernos.
Julio, mucha suerte y saludo a David.